Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Usted. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo le va? El Ricardo, ¿cómo le va, Joel?
Hola,
bien. ¿Bien? ¿Andan bien?
Sí. Bien.
No están conmovidos.
¿Ah, sí?
Porque ayer Naranjita...
La guerra comercial.
Señor, ¡boom! Naranjita aplicó el martillo del caos. Qué lindo, amigos. El Thor Punk, ¿verdad? El Thor Punk octogenario descargó su martillo del caos sobre el comercio mundial, sí, señor. Ahí viene Naranj Hitler. Ah, prepárense, que viene con su Dick.
Sí, con su Blitz Arancel.
¿Qué?
Blitz Arancel.
Exacto, claro, esa la guerra relámpago.
Relámpago de aranceles.
Relámpago de aranceles, señor. ¿Y a quién le declaró la guerra? A todos, señores, a todo el mundo, todo el mundo entero, revoleando el martillo de Thor al tiempo que su Deep Dick la lleva por afuera del pantalón, señor. ¿Qué le parece? Yo, para mí, tiene un jopito abajo también.
En la pelvis.
Sí, en la pelvis, exactamente. Tiene un jopito de ese color, de ese mismo color arriba. Me encantaría.
Qué imagen, mejor a puta madre.
Un jopo espejo tiene, ¿entiendes? Al de arriba. Un jopo en el arriba y un jopo en el penis, en the second head. De second head, cerca de second brain.
Sí,
está muy cerca del segundo cerebro.
Sí, cerca está.
Y por eso, y amarillito así igual, señor. Como una réplica de lo que vemos arriba, ¿entiendes? Tiene un estilista de cabello y otro
de vello,
exactamente. Primero el de cabello, después el de vello. Así me lo imagino yo. Y bueno, es el, ya lo habíamos avisado, ¿verdad? Es el Cyber Punk del caos. Sí. No el Thor, el del martillo, ¿verdad? El dios nórdico. Sí. Pero bueno, lo sienten, todos los demás lo sienten.
Sí, claro.
En diferentes partes del cuerpo. Así que viene el martillo gigante y le pega las cosas para que salte todo por los aires y que siga el caos, señor. Siga el caos, como sí. Decía... ¿quién era que decía eso?
Sigue el caos, sigue el baile.
Eso, bueno, lo mismo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Aníbal, no. ¿Cómo se llamaba el uruguayo ese? No me acuerdo. Siga el baile ese. Sí. Mario Bolero Cantinflas. Ahí me acordé. No
Castillo.
Era. Castillo, ese. Castillo, señor. Bueno.
Alberto Castillo.
Entonces Estados Unidos anunció... No, Estados Unidos es mucha gente, señor. Fue Naranj Hitler. Naranj Hitler anunció un endurecimiento de su política comercial con la aplicación de una batería de aranceles recíprocos. Un solo de batería de aranceles recíprocos, señor. Sí. Espectacular. Con martillo, ¿verdad?
Batería
no con
martillo, claro.
Exactamente. Él le pega la batería con martillo. Es un solo de batería de aranceles recíprocos básicos para las importaciones en defensa de la industria local, ¿verdad? Y bueno, un nuevo escenario genera incertidumbre, dice... Más incertidumbre. Incertidumbre a la incertidumbre, señor. Sí, y bueno, y entonces dijo que era la declaración de independencia económica, porque durante décadas, dijo Naranj Hitler, nuestro país ha sido saqueado, violado y devastado por naciones cercanas y lejanas, aliadas y enemigas por igual. Qué lindo que habla, ¿eh? Habla hermoso, señor. Yo ya lo dije, pero necesito repetirlo cada vez que lo escucho o lo leo, ¿verdad? Porque es eso, es Humberto de Vargas en las promociones de Festival 95, ¿verdad? Siempre buscando sinónimos, superlativos, todo tipo de adjetivación. Sí. Jactanciosa, no, pomposa, sí, le diría, sí, yo, claro. Rutilante. Estoy buscando ese tipo de adjetivo, sí, justamente, claro, para describirlo.
Y el gran elenco como sustituto funcional del etcétera.
etcétera, claro, ahí está, y enemigas aliadas y enemigas por igual, durante décadas nuestro país ha sido saqueado, violado y devastado por naciones cercanas y lejanas, violado y devastado, Estados Unidos durante décadas, es maravilloso, y bueno, la tabla que le pusieron es espectacular, es una genialidad. ¿Quiere una touch screen, presidente del mundo libre? Sí, quiero poder tocar la screen. Quiero que se deje tachear, ¿eh? La quiero poder tocar con mis propias y hermosas manos. Beautiful hands. Amazingly strong, but at the same time beautiful hands. No, no, si quiere una touch screen, de las que se tocan y se mueven los dibujitos y los números cuando usted los va tocando. No, ¿para qué querría eso? Si los números van a ser los mismos, no cambian. No preciso que se muevan. Quiero que me obedezcan. Quiero que me obedezcan y se queden quietos. Que estén firmes, sí, como mi gobierno. Exactamente. Ah, muy bien. Una touchscreen, pero que no se muevan los números ni las imágenes. Una touchscreen de cartón. Brillante idea. Brillante. Cerremos acá la reunión. Y ahí terminó la reunión. Y aparece corte a Naranjito con un cartón que simula una tablet. Okay. Es como una tablet gigante de cartón.
Es impresionante.
Es espectacular, espectacular. O sea, recordemos que Torraca aprendió a manejar la touchscreen.
Sí, correcto.
Es muy incómodo.
A una edad avanzada, acá lo resaltamos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Era un ejemplo de vida, Torraca. A una edad muy avanzada, aprendió a tocar la touchscreen y hacía aparecer las nubes, te las trasladaba de un lado para el otro. Era un espectáculo, un ballet de la tecnología y el ser humano en comunión, ¿verdad? Pero a Naranjito no, sacame la touchscreen, poneme un cartón que simule una tablet.
Claro,
el siglo XX.
De manejar, además, porque él mismo tenía, claro, la tenía la super tablet con su mano izquierda y quería indicar con la derecha, cosa que se vuelve un poco engorroso a veces, pero bueno, ahí.
Difícil, lo encontraba todo, claro. Muy, muy difícil de hacer, sí. Pero no se le movían los números, que era lo fundamental, ¿verdad?
Claro, tenía que poner a alguien o una
tablet. De un tamaño que él pudiera ver, además. Porque tiene 80, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces no ve, ni de cerca, ni de lejos, me imagino. Capaz que de lejos ve mejor que de cerca, justamente, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la tabla? Dice, de un lado en blanco y celeste, que debe ser un guiño a Milei. Nosotros recibimos un 10% de aranceles, creo que por la...
Gracias al peluca.
Gracias a Milei, sí, claro, exactamente, porque es Argentina y Uruguay, 10%.
Uh-huh. Sí, todo el sur, digamos.
Bueno, eso, América, por eso, sí. Mercosur, lo que sería Mercosur, señor. Sí. 10%, me parece que esa fue gracias a otra que le tenemos que agradecer a Milei. Pero le decía, de un lado blanco y celeste, del otro dorado.
Bueno, Peñarol.
Dorado los aranceles que le van a poner, ¿verdad? A la economía que está, devastando y saqueando y violando a Estados Unidos, ¿eh? Pero no son aranceles los que aparecen, los aranceles que supuestamente le cobran esas economías que después serán, reciprocicadas.
Sí,
en dorado.
Sí, claro, la palabra,
¿verdad?
Sí.
Dorado es el... Es el color de la reciprocidad, en este caso.
Sí, sí, del mío, si quiere.
¿Eh? Sí. Es la lluvia dorada,
la
claro.
Lluvia
sí, la lluvia de aranceles dorados, sí, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como lluvia de aranceles dorados. No, lo increíble es que lo que está blanco ahí, celeste, no son aranceles medios, sino la suma de las diferentes barreras arancelarias, algunas explícitas, otras solapadas, otras imaginadas,
claro.
Y el estimado correspondiente a lo que sería el valor de las divisas, eso es lo que dicen, ¿no? Al que,
claro,
también le adjudican una cifra, como si fuera un impuesto más oculto,
claro, la manipulación del valor de la moneda local.
Exacto, ahí está. Bueno, ¿de dónde saca entonces los números en blanco y en celestito de los de lo que vendría a ser los supuestos aranceles a los productos de Estados Unidos? Lo saca directamente de un modelo matemático que ocupa la zona del perineo de Naranjito, ¿verdad?
El piso
uno
pélvico.
Tiene que ir al perineo de Naranjito para encontrar ese modelo matemático. Son números que están instalados en el espacio que va desde el escroto hasta el recto de Naranjito.
El suelo pélvico.
Exactamente. Del suelo pélvico de Naranjito, es que sale del suelo pélvico lustrado de Naranjito.
90% de Vietnam, por ejemplo.
Exacto, 90%. 90%. Y se lo saca
de ahí.
Es
un grano,
ahí.
Vietnam.
Se lo saca de ahí. Claro, un forúnculo. Es un forúnculo, lo que vendría a ser un forúnculo. Es como el gran acelerador de hadrones pero en escala pequeñísima, ¿verdad? Ahí le instalaron el modelo este matemático, meten todas esas cuentas, el modelo matemático del perineo de Naranjito le saca un porcentaje de aranceles estimados, que eso es lo que está en blanco. Y el otro es como la mitad de eso, más o menos la mitad, porque me agarraste en un buen día. ¿Entiende cómo es?
Sí, sí.
Así es, bueno, alguien le sacó las cuentas para atrás, alguien le hizo las cuentas para atrás, y ¿saben de dónde se supone que salen esos números? Más allá de que geográficamente está ahí, entre el escroto y el recto, digamos, sí, de sí, Naranjitler.
Sí, ¿de dónde?
Es increíble la cuenta que hicieron, que es una regla de tres, de imbéciles, ¿no? De imbéciles igualitaristas comerciales. Porque veo que él está preocupado con el déficit comercial.
Sí, correcto.
Que tiene Estados Unidos con la mayoría de los países. Bueno, entonces se supone que esto es el déficit dividido las importaciones, digamos, de ese país. Entonces, el porcentaje que le queda de acuerdo a la diferencia, ¿no? Comercial, la diferencia de ese déficit es lo que él le pone como aranceles. Porque si no, serían iguales. ¿Se entendió lo que dije o no se entendió?
Es difícil.
Está bravo.
Sí. No es difícil, es estúpido. ¿No?
Lo estúpido lo hace difícil.
Es estúpido. Es el déficit dividido las importaciones, digamos. Entonces, eso le da un 0,76, 0,9 le dio.
Claro, y eso lo lleva a porcentaje.
Exacto, 90. Y eso es un 90%. 90% de nos están poniendo esto de Taiwán de aranceles. Mirá qué fácil. Parece que se le hicieron de verdad las cuentas para atrás, se le hicieron para atrás y parece que es eso que refleja eso.
No es nada sutil.
No. Lo hicieron en, ya le digo, por eso está bien, está sacado de ahí, del perineo de Naranjito, ¿verdad? Del suelo pélvico. Lo hicieron ahí en una sentada de suelo pélvico en 15 minutos.
Una clasecita de yoga en la Casa Blanca.
Llevó más tiempo a hacer el cartoncito que las cuentas de esto. Y bueno, entonces él está por esta especie de igualitarismo mundial comercial. Es una cosa muy rara.
Rara.
Como una suerte de... bueno, no sé si es la síntesis del capitalismo y el comunismo. No sé muy bien cómo vendría a ser esto. Pero por ahí le anda. Es peor que la sustitución de importaciones. O sea, va en el mismo sentido, es medio peronista.
Todos sabemos lo que piensa usted de la sustitución de importación.
Es de las imbecilidades más grandes que ha hecho el ser humano, ¿verdad? Que se le han ocurrido al ser humano.
Y sí.
Y bueno, y así terminó. Y este es peor, ¿eh? Este es peor, este me parece que es peor. Porque saca una cuenta y dice, no, y tendríamos que empatar todos. Todos tenemos que empatar, comercialmente.
Empatía.
Empatía mundial.
Imperialismo empático.
Exactamente, imperialismo de la empatía. El imperialismo de la empatía. Y entonces ahora tenemos que empatar todos. Y mirá, vamos a empatar. Lo cual es una estupidez porque tiene bastante sentido que Estados Unidos tenga déficit comercial con el mundo entero porque consumen y porque producen más que ninguno. O sea, son los mayores consumidores y los mayores productores. Es imposible que no tengan déficit comercial. En el primer caso, lo hacen de forma directa, digamos, el consumo, más consumo, igual más importación. Claro,
pero para producir también.
Claro, en el segundo caso, de forma orgánica, por cómo es la cadena productiva globalizada, digamos, del siglo XXI. Es la parte que no le explicaron a Naranjito.
Sí, sí, le está poniendo impuesto a los insumos, maestro.
Correcto, máster. La verdad que, viste, como al final se te va a encarecer todo. Porque más producción, más importación de insumos para la producción. Es casi imposible que Estados Unidos no tenga déficit comercial con todos los países del mundo. ¿Y qué hace este mono borracho con calculadora científica? Una regla de tres y explota todo por los aires. Bueno, está, vieron lo que hicieron. Tuvieron un mono. ¿Qué hice? Lo encerraron, lo emborracharon y le dieron una calculadora científica. Le dijeron, bueno, ahora volvé, dale. Ahí volvió.
Una nota de la BBC contaba hace unos días, antes de conocerse los detalles finales, que un auto tiene más de 30.000 piezas y algunos de esos componentes cruzan varias veces la frontera entre México, Canadá y Estados Unidos a propósito, bueno, de los tratados que tienen y del NAFTA y demás. Claro, que eso podía estar a punto de cambiar, pueden cobrar un arancel para un lado, para el otro y para el otro de cada una de esas piezas, que sería una locura total, ¿no? Para quienes están al frente.
Claro, porque además ahora viene la respuesta.
Claro, claro.
Entonces, bueno, yo qué sé.
Sí, la Canadá de México lo dejó solamente con lo anterior, como que lo sacó de esta tablet cartón, ¿no?
Sí, lo sacó de la tablet, exactamente, ¿cierto? Pero lo puede volver a poner, o sea, solo necesitan dos días.
No, ya les había puesto para...
Solo necesitan dos días para agregar y cambiar lo que dice la tablet, para hacer otra tablet de cartón con otro número.
Claro, no es que no le dé la nafta.
Y lo que no le da son las manualidades, porque esto es
mucha bricolage celulosa.
Es bricolage, exactamente. Entonces no es una cosa que vos pones un numerito en el Excel y te cambia el otro rápidamente, ¿entiendes? No, acá hay que hacerlo
a mano.
Todo a mano, por eso. Y bueno, entonces, ¿guerra comercial contra quién es la guerra comercial? Contra todos, señor. ¿Pero a quién le va a poner aranceles? A todos. Pero... ¿a qué productos están destinados esos aranceles que le pone a todos? ¡A todos! Uh-huh. Sí, ya sabemos que a todos los países, pero ¿qué productos de cada país? Todos los productos, todos los países. Ah, está bien pensado entonces, está trabajadito el plan de comercio internacional. Lo trabajaron lindo. Y bueno, pensé al duro mensaje, dice Trump, señaló que era benévolo en comparación con los impuestos que los países le aplican a los productos estadounidenses. ¿Qué impuestos? Los de su suelo pélvico. Esos, los que se sacó de su suelo pélvico. Y entonces le puso la mitad de los aranceles que, dice él, según su tablet de cartón, le ponen a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque lo agarraron en una buena, porque estoy paz y amor, y vine livianito del fin de semana, gané todos los partidos de golf y me pegó bien. Le gané a Tiger Woods, que me lo hice traer en una camilla de la sala de operaciones directo, estuvimos tomando unos drinks, lo mamé y después le gané. Y después, no, dijo eso, le dijo, le vamos a cobrar la mitad de lo que nos han cobrado nosotros, porque podría haberlo hecho completo, sí, pero podría haber puesto tarifas recíprocas totales, pero... con el mismo porcentaje de aranceles, pero no lo hice porque algunos de los países no habrían podido aguantar, dijo. Se los dejé en la mitad. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solo demuestra su buena voluntad, sino que tiene un 100% de margen para subirlos. ¡Bum! ¡Shakalaka! ¿Entienden cómo es, no?
Si yo quiero hacerte daño,
es,
de verdad.
El resto, se tiene que dejar un resto. El sutil encanto del martillo del caos de Thor. Se deja un restito ahí para pegar otro martillazo. Porque si no, pierde su capacidad persuasiva, digamos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces deja incluso sugerido la posibilidad de duplicar el caos. ¿Les parece caótico esto? Miren que todavía tengo la posibilidad de duplicarlo, porque lo puse por la mitad. Para mí esto es medio caos. ¿Quieren encontrarse con la otra mitad de la naranja del caos, de la naranjitler del caos? Ahora van a ver, siempre se deja su media naranjitler afuera para que uno entienda que la cosa puede peorar. Entonces, propicia el mayor caos que puedas con tu martillo loco, pero siempre déjate un margen para más caos. Ese es el secreto de este tipo de política.
El Blitz Tarif. ¿Alguna reacción?
Exactamente.
Claro, una reacción.
Blitz Tarif.
Porque ahora viene, claro, la contraofensiva y bueno, que tiene a mano.
Bueno, por eso. Yo les recuerdo lo que pasó con Canadá. ¿Se acuerdan que fue de los primeros a los que le encajó? y vino Trudeau, que ya estaba patorrengueando mal, y le dijo, sí, bueno, mirá lo que te hago. Vos me ponés un 25%, yo te pongo un 25% también, le dijo. ¿Y qué hizo Naranjito? ¿Qué le dijo?
Otro más.
Le pongo un 100. ¡Bum! Jaque mate, ofensiva siciliana carbonera con granadas de mano. Corte carcelario, rifle de asalto y nunchaco. Esa es la ofensiva siciliana, señor. Y bueno, y quiero ver.
A rediscutir la frontera.
Exactamente, fíjate ahí. ¿Qué le digo? No sé, habría que pensarlo igual. Yo no soy canadiense, pero... dijo, pueden quedar en cero. Y te regalamos, y le regalamos una estrella. Si deciden anexarse. No está tan mal.
Tienen esta opción.
Y bueno, claro, básicamente la vida económica de Canadá, un 75%,
yes,
es de Estados Unidos.
Nada, le apagás a Estados Unidos y se congeló.
Bueno, Canadá entonces, también fue con el 25% de recargo eléctrico ahí en la frontera de Ontario y después lo sacó, ¿no? En el ida y vuelta este de que pongo
Ontario,
que
Ontario, no, Ontario es Trudeau, es un Ontario, se hace el pesado.
Ese fue el gobernador de Ontario, que es Doug Ford,
Flor de Ontario. Le digo, todo, mantener la tan mentada soberanía e independencia, yo qué sé, que al final mucho no es, porque todo lo vemos, todo vemos, como la derecha, ¿qué son? Estados Unidos con más hielo, ¿qué son? Los mejores modales son como la versión de la costa de la costa, claro, o la costa oeste, sí, de la versión progre del hielo.
La costa norte sería.
Claro, exactamente. Costa norte, costa este, costa oeste y costa norte. Los progre de hielo allá, sí, eso. Sí. Que tiene una bandera preciosa. Es preciosa la bandera, ¿eh?
Sí, es re linda.
Es hermosísima la bandera. Es la mayor pérdida que tendríamos es esa bandera.
Sí, la cambiamos por una estrella.
Exacto, por una estrella, la verdad. Es una bandera muy, muy linda para cambiarla por una estrella. Pero bueno, la puede usar otro igual. La puede usar Jamaica, que tiene una bandera horrible. bueno, no sé, está muy identificado con los colores. Ya se los puso.
Bueno, le usan el diseño de los colores.
Sí. Está bien, podrían usar ese diseño con esos colores, pero es lindo el rojo y el blanco ahí también. No sé, se la puede dar a los LGBT, señor, que tiene, no se la pueden dar.
No, ahí no le entran los colores en el diseño.
No, pero sin los colores, no, por eso. Y salimos de le devuelven el arco iris a los niños, ¡devuelven a los niños, hijo de puta! ¡Le roban el arco iris! ¿Qué están haciendo? ¡No te haces eso! ¡Devuelven el arco iris a los niños! Y salen de todo eso que le agregaron, la celeste y marrón y todo eso, queda horrible, señor.
Sí, claro.
Entonces está, y se quedan con la de Canadá. No me parece tan mal, ¿eh? Me parece, y los canadienses van a estar contentos también, porque son progres sí, de hielo.
Costa Norte.
Los progres de hielo quedan bien, los LGTB mejoran, lavan la imagen, vuelven a resetean, vuelven a cero. Le devuelve el arco iris a los niños, le da la bandera y dice: tómame, niño, devuelve el arco iris de ustedes. Y así, yo qué sé.
Sí. Dice un oyente que si anexa Canadá se asegura el triunfo demócrata en las próximas elecciones.
Claro, sí.
Igual él no compite, así que ¿qué le importa?
Él no compite, él gana solo. Ya dijo igual que.
Ya le perdimos, si no puedo ir yo. No,
dice que está empezando en un tercero igual.
Ajá.
En un tercer mandato.
Quiere Google, pero.
Sí, pero bueno, pero me parece que lo hace para hacer entrar en pánico a dos. A sí, los demócratas.
A los canadienses.
Sí, a los demócratas y a los canadienses. Sí, los canadienses que nacieron en Estados Unidos y los canadienses de Canadá. Bueno, entonces, dice que está, que todo, 32%, 34% para China, 32% para Taiwán. Uh-huh. Terrible.
A Taiwán le
metió. No solo a Taiwán, no. Ya habíamos dicho, Taiwán no. Que eso es lo que hacen los microchinos.
32 le metió a Taiwán.
32 le metió. No. Tiene que haber uno con un cartel atrás de cámara que diga Taiwán no. Es peor que atacar a la novia en un casamiento. Yo ya se lo dije. A la de blanco no y a Taiwán no. ¿Está? Eso es la guerra comercial.
No, claro, es la zona erógena del siglo XXI, Taiwán.
No puede tocar ahí, no toque ahí, no complique ese lugar. Pero además le pone 34 a China y 32 a Taiwán, es lo mismo.
Sí.
Es lo mismo. ¿Y qué estás diciendo? Que son lo mismo, que son el mismo país.
Sí, le están dando la razón a
correcto, a correcto. Le quitan de. Miren qué están haciendo los chinos en este momento. Más razones para que los chinos digan que Taiwán es China. Un solo país, 34, 32, lo mismo. Yo si fuera chino les estaría mostrando la tablita. En este momento les estoy mostrando.
Puso en precio que le tomamos Taiwán.
Claro, exactamente.
Los mercados ya lo tomaron.
Claro, ven que son lo mismo que nosotros, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Bueno, y entonces, ¿qué tal? Acá lo dice la tabla de Naran Hitler, yo qué sé. Y bueno, está irrazonable, dijeron. El gobierno de Taiwán dijo que era irrazonable. Sí. No irracional, irrazonable. No sabemos cómo agarrar esto, la verdad. No sabemos. Y bueno, se están dando la cabeza contra los microchips. No sé cómo van a salir de ella, señor. Durísimo. Supongo que eso se viene. Pedirán a gritos la anexión de China.
Que me anexe alguien.
Claro. Y bueno, esa es más o menos la.
Sí.
la situación, están los que piensan, siguen estando los que piensan que es para negociar esto. ¿No? Que ya dijimos, no, porque son estos que sostienen, no, porque ustedes no leyeron el libro de él, lo que pasa, esto es así, uh-huh. Él te pega un cadenazo en los dientes, te ata, él te orina en la cara, él, y te suelta una nube de mosquito, y después viene y te dice, ahora sí, ahora vamos a negociar. Y vos ahí estás de otra manera, estás mucho más dispuesto al diálogo después que si te mejó durante 48 horas, ¿entendés? Y vos te sentás. Así es como él construyó toda su torre. Y que secuestrando gente, ¿qué hacía? Y sí, claro, exactamente. No, y viste, vos negociás distinto, ya con tres dedos menos. Y tenés mucha más disposición a negociar. Después que te saca el porque los meñiques los dejás pasar. Pero después que te saca el primer índice, el primer dedo índice, y ahí vos decís, bueno, vamos a negociar, ahora sí, vamos a negociar, vamos a negociar bien, como dos caballeros. Y es así como negocia él. Y esto, piensan que es eso, es para negociar. Y después están los que piensan que hay una jugada maestra que no estamos viendo. No, todo esto está bien, parece de bruto, de bestia, no sé, pero es para conseguir otra cosa que no estamos viendo todavía. Y bueno, a mí déjame con la navaja del hijo bobo de Ockham.
Sí, sí.
Que es, estando la posibilidad de que sea una estupidez, vamos a apostar ahí. Claro. Vamos a poner la ficha de ese pleno. Sí,
es de la misma familia del razonamiento de por qué la pandemia no era un plan orquestado.
Porque era muy difícil de orquestar, sí. Y porque era muy fácil de ser un estúpido, sí. Y pensar que nos íbamos a salvar de un virus encerrándonos todos. Entonces, y bueno, evidentemente estamos siendo estúpidos. ¿Por qué alguien planificaría esa cosa tan, pero tan sofisticada cuando bien se nos pudo escapar de un laboratorio y terminar encerrándonos todos? Porque eso fue lo que hicieron los chinos, ¿viste? Y le fue bárbaro a los chinos. Sí, pero porque son chinos.
Porque todavía
teníamos
no
una regla escrita en el mundo que decía: no se puede hacer las cosas que hacen los chinos porque no somos chinos. Y bueno.
Y hasta los chinos terminaron comiendo.
Sí, no, lógico, ni hablar. Pero no se notó, ni se enteraron.
No se informó que nivel de comida.
Ahí está, pero tratándose además de Adolf Hitler, que, como ya dijimos, es un energumonumental. Es lo que se conoce como energumonumental, que es la mezcla de energúmeno y monumental, que es una categoría mitológica, el ergumonumental. Y bueno, ¿qué va a ser esto? Le pega ya, fuerte.
Elogio un oyente a la Claudia, la Sheinbaum, dice que está manejando a Trump y en lugar de chocar a lo bruto como Canadá, lo está manejando como si fuera un niño con hiperactividad y déficit atencional. Lo va llevando según el día.
Y lo que pasa es que la Claudia tiene... pero eso es lo que la sociedad mexicana te enseña. Cuando sos mujer y querés más o menos, claro, sobrevivir...
Tenés que manejar eso.
Y tenés que manejarte con los mono borracho. O sea, ¿qué es Naranjito? Los mono borracho. Y que es el 90% de la población mexicana masculina, mono borracho. Bueno, vos querés salir ilesa y más o menos, claro. No te diría gananciosa, pero al menos...
Sí, ilesa.
Sí, exacto. En una pieza querés salir, sí, de una habitación con un mexicano y bueno, tenés que utilizar todo este tipo de trucos. Claro. Entonces viene ya, tiene un máster en
y
eso.
Y maneja AMLO, ¿no? También, ¿no?
¿El qué?
Debe manejar AMLO, que le debe querer gobernar un día sí,
bueno,
otro, ¿no?
Bueno, es un mono borracho viejo, además. Sí, claro, ¿no? Para peor, o sea, con demencia senil, con nubes de demencia senil. Y yo, para mí, porque vieron que dicen que es el paquete más grande de aranceles de la historia, que es más grande que el que puso Estados Unidos después de la crisis del 29. Uh-huh. Lo cual me lleva a elevar una hipótesis que precisa del Spanglish para ser entendida. Uh-huh. Solo se puede consumir en el mundo hispanoparlante. Y no sé hasta dónde. Sé que en España se utiliza esto, la expresión crack, uh-huh, ¿verdad? Como genio.
Ajá. Uh-huh.
Como gran... digamos, como gran exponente de algo, ¿no?
Cracky, bueno, Brasil también, cracky, ¿no?
Cracky, nosotros sí, está bien, sí, los portugueses, capaz que es todo eso, toda la parte de esa mediterránea.
Latina.
Sí. Y bueno, mi hipótesis es que Naranjitre entendió mal lo del crack del 29. ¿Entiende? Lo entendió en el sentido que le damos
nosotros
acá, claro. No sé bien qué pasa. Bueno, no
mucho
importa.
Spanglish en Mar-a-Lago.
Exactamente. Entonces, alguno de sus asesores le habló del crack del 29. Dijo, no sé quién es. es el crack, pero...
Yo soy más crack.
Yo quiero ser el crack del 25. Y cuando yo quiero algo, lo consigo.
Y será del 29, además, porque cuando termina, así que...
Bueno, por eso. Voy a ser el crack del 25, le dijo. Y quiero hacer lo mismo. Lo mismo que hizo el crack del 29, pero más, dice, más. Más amazing, más beautiful, más todo. Y entonces le da, no sé el nombre de ese crack del 29, pero lo respeto. Pero en el siglo XXI...
El crack soy yo.
El crack soy yo. Dice, prepárenme una tabla. ¿Y? Ya está, es el crack del 25, esa es mi hipótesis.
Bueno, ahí nos vamos a la parte del medio, ¿le parece bien, Darwin?
Sí, cómo no.
Después de ver a el señor Trump y la guerra...
Para Hitler. Como,
bueno, para Hitler, señor.
No me gusta mucho eso.
Acá le decimos a Hitler. Sí. Usted porque no se opone, nosotros estamos resistiendo.
Claro, nosotros estamos en la línea, señor.
Claro, usted es un cabón que ya entregó Polonia. Nosotros no, nosotros estamos acá resistiendo desde este lugar, de cada uno desde su lugar, resistiendo el embate poderoso imperialista de Naranjito.
Ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que iba a arreglar una cosita, pero ahora parece que está renovando toda la casa. Menos mal que en Mercado Libre está el especial remodelación con hasta 40% off y envíos gratis en pinturas, herramientas, colchones y más. Comprá la app.
No toquen nada.
Bueno, Darwin, ahí vamos, continuamos con usted.
Sí, conmigo, acá estoy, viejo. Y soy yo, ¿no?
Se sí, referían sí, sí, sí,
a mí. Está perfecto, qué suerte que tengo. Y entonces, ¿cómo está la cosa? Tranquila.
Tranquila, viene sí. Frío, mañana cuídese.
Que el que está paz y amor, tranquilo, sí. Pero todo paz y amor es halle, ¿eh? No sobresalle.
Es verdad, no ha hecho ruido, no ha tenido estridencias últimamente.
No, raro, últimamente quiere decir desde que asumió, ya se lo absorbió el sistema.
Sí, lo comió como...
Bueno, eso parece
rápido,
que le dicen...
Qué rápido te absorbe el sistema.
Eso parece que le dicen desde el canal de streaming que estaba.
Ah, sí, claro, lo abandonó. Y con razón, claro.
Lo abandonó el canal de streaming por su nueva tarea.
Claro, por eso, porque ya no es más streaming, es centro, ¿verdad? Dejó de ser streaming.
Centring.
Centring, es centriming, sí. Más bien, y no más streaming. Entonces, ¿qué estamos hablando?
Bueno,
sobresalle,
no lo llame, no lo llame.
No, se nos acható el antisistema.
Anticleptocorporatocracia.
La anticleptocorporatocracia, señor. Soy el único que lo puede decir, Ni Nicole lo dice. ¿Vieron que Nicole no lo dice?
No dice.
¿Se dieron cuenta que Nicole no lo dice? No lo dice. La hija no lo dice, señor. La hija y su compañera de bancada, ¿verdad?
Sí, correcto.
Yo para mí que un poco está para ella, ¿no? Que está más para disfrutar tiempo de calidad con su hija que para la lucha contra la cleptocorporatocracia, que para la anticleptocorporatocracia, ¿verdad? Le dio más para eso, como una actividad padre-hija, ¿vieron?
Y bueno.
Como si fueran a un taller de teorías conspirativas de lunes a viernes, o de retórica de lunes a viernes hasta los 18 del mes. No, tiene más eso que de fuego antisistémico que prometía llevar.
Sí. Sí, ella es la pata más médica de toda la historia de las conspiraciones.
Sí, bueno, está.
Es una forma rara de llegar, pero sí, sí.
Sí, está bien, yo qué sé. Sí,
personal patas? Sanitario.
Claro, ¿cuántas patas tiene? Se nos armonizó el estridente, señor. Se nos disolvió el jugo caribeño antisistema.
Amortiguó.
Se vació el sallé antipolítico. Y el sallé antipolítico, perdón, y quedó arrugadito y endurecido en la puerta de la heladera, señor. Inútil. Bueno, está. Así es la política uruguaya, señor. Absorbe todo. Esa es la democracia uruguaya. Ya lo aburrió. Mientras estuvo afuera, era un hombre de megáfono en mano. Y ahora, mire lo que es. Y tal, no le salió la investigadora. Fue lo último, lo primero y lo último que trató de hacer. Quiso ser la investigadora de la... la investigadora parlamentaria.
Bueno, recién empezó, va un mes y medio, como lo último.
Lo último que quise hacer, que intentó hacer, ¿sí? La investigadora era la hija, la Nicole, ¿verdad? Y bueno, y no le salió, se la votaron en contra, por falta de fundamentos científicos y legales, rechazaron el pedido de Sachiko. ¡Hijo de puta también! Ah, bueno, porque si fuera por eso, si fuera por falta de fundamentos científicos y legales, no podríamos llevar adelante la pandemia, no podríamos llevar adelante ninguna de las medidas que tomaron el 90% de los países occidentales. No vengan con eso del fundamento científico y legal, que se cagaron en todo eso durante 2 años. Y ahora ya hacen lo que si no hay fundamento legal y científico no vale. Elijan las pintas, claro. Decirle a Nicolé, es fácil decirle eso.
Decíselo a Pfizer.
Exacto. Decíselo a Adamousus, Adamovius, a Celsius. ¿Cómo es que se llama?
¿El turco?
No, el negro.
Ah, sí.
Que estaba al frente de la ONS. Tedros Adamovius. Decíselo a la ONS. Decíselo a la Unión Europea, decíselo a Merkel a las 4 de la mañana cuando sale a anunciar un toque de queda que empieza ese mismo día. ¿Eh? Decíselo. Bueno, y es fácil decirle a Nicole, Salle. Falta de fundamentos científicos y legales, señor. Igual un poco le sirve también eso, pero no lo aprovechó porque le servía para su narrativa, claro. Que algo están queriendo ocultar.
Todo el sistema.
Exacto, ¿por qué no quieren investigar? ¿Por qué se da la casualidad de que justo los representantes del bipartidismo de la Agenda 2030 no quieren entrar a revisar los papeles de la pandemia, ¿eh? Están en permanente desacuerdo sobre todo, pero justo acá no. Acá son concordantes. Anticleptocorporatocracia. ¿Eh? No estaba bien eso.
Bueno, cleptocorporatocracia.
No, anticleptocorporatocracia.
Ah, con un buba, al final.
Claro, ¿por qué era un clásico y tenía que haber puesto el megáfono? ¿Por qué no quieren investigar? ¿Por qué se lo van a poder?
Me dice un oyente sé que trabaja en el
programa. ¿Lo dijo o no?
Ayer pegó un par de gritos en sala cuando se votó una moción sobre el envío de un proyecto sobre municipios nuevos, que no salió al final, a la Comisión de Descentralización.
Sí, fue el primer proyecto que mandó Orsi, más municipios.
Decía
el primer proyecto del Ejecutivo fue eso, en serio, ¿eh? Más municipios. Sí, no, y también gritó con lo del CAMU también, pero no alcanza.
No. Bueno, si hablo de denuncias, ahora déjeme hacer un paréntesis con esto. Nada más que decía que para la verdadera participación había que bajar todos los contratos secretos con las multinacionales a los municipios. Dijo un par de veces lo de la clepto, pegó unos gritos, fue lo de ayer.
¿Multinacionales con municipios?
Sí, hay multinacionales con municipios.
Sí, todo el mundo sabe que los municipios están arrodillados.
No, y después déjeme decirlo, porque usted dijo, mandó lo del CASMU. Es cierto, mandó lo de...
De la Corporación Médica Empresarial, señor. No, los médicos empresarios que han fundido para llenarse sus bolsillos, señor, y han matado a la gente.
No, lo de los municipios sin medicina, lo de los municipios que mandó igual me parece
que... Es un genocidio lo que han hecho los médicos empresarios. Le estoy agregando yo cosas porque él no lo dijo.
Está bien. Lo de los municipios que mandó me parece, me pueden corregir, Darwin, estoy tirando, me parece que atiende al censo, o sea, atiende a población. Es un tema que tienen que crearse municipios por cantidad de población, no es porque le guste. Tiene un tema de 2.000 personas, cosas, 5.000 y eso, qué sé. No sé. Y después nos mandó...
Sí, está, bueno, del censo del Pirineo. También lo mismo número que Naranjito. Dejate, joder. Más municipio te dio.
Vamos por ese lado.
Pasé la cantidad de gente por el equipo municipio. Porque, bueno,
sí, pero
pongamos un venezolano entonces. Un municipio de Venezuela tenemos que poner entonces. Sí. Si es por el censo. Porque ¿sabe por qué crecimos? Por los venezolanos.
A la vuelta de casa.
Claro, ahí habría que sacarle el municipio CH al CH y ponérselo a Venezuela.
Punta del Diablo.
Bueno, por eso. Démosle a Venezuela y pongámosle cosas para estacionar las motos. Si es ese municipio, señor. Si ese es el municipio que tenemos que hacer porque aumentó la población.
Bueno, me dicen que está bien lo correcto, que era Punta del Diablo barra del Chuy 25 de mayo, que por el censo y por los 2.000 habitantes, que lo superaron.
Atravesaba una barrera.
Y por eso se automatizó una
normativa. Bueno, la propuesta, pues al final no salió.
No salió porque Salle le dijo que estaban atados.
No. Claro, las multinacionales. ¿Qué quieren las multinacionales? Más municipios, señor. Más municipios. No paran de meter municipios en el mundo, señor, las multinacionales.
Claro, Punta del Diablo hoy estará bajo la égida de El Chuy, supongo, del municipio El Chuy.
Lo mismo, señor. Bueno, está.
O de Castillo. No,
perdió, señor. Y no, ni siquiera lo presentó como un triunfo, porque debería haber dicho que era, la cleptocorporatocracia ocultando la pandemia. Uh-huh. Pero no lo
dice. Ok. Proponen que el CH Darwin se pase a llamar Chévere.
Claro. Chévere, claro, señor, chévere, el municipio chévere. Y habrá habido desplazado del municipio CH y que se fuera a Punta del Diablo, y por eso fue.
Bueno, puede ser, puede ser.
Pasó los 2000.
Se llevaron el municipio con ellos.
Yo qué sé, sí, los uruguayos que se fueron acá, los desplazados que no pueden estar en la. Los artesanos que había acá en el municipio de CH, que no pueden estar más en la vereda porque por ahí van los delivery.
Van las motos.
Claro, exactamente, la vereda son para las motos, señor. Bueno, vamos a hacer frase infeliz elegida para el titular que nos dio más felicidad. ¿Qué les parece?
Hermoso,
me parece. Bueno, no vamos a hacer ningún comentario acerca de la noche que tuvieron ayer los grandes.
No.
Porque
el plan cruzado se alimenta.
Bueno, sí, hoy hablamos de su plan cruzado, está en su esplendor, ¿eh?
Sí, claro, lógico. O sea, no, pero no vio que
hace
hablan,
rato que no estaba tanto.
No vio que hablan, el presidente de uno habla sobre el problema con el térmico que tiene el otro.
Y bueno, claro.
O Julio salió hablando de, che, hablando de cómo le cuesta allá de elegir térmico, no sé qué. Y Perman dijo, a mí me dicen que Aguirre tiene espalda ancha, ¿cuánto le queda a esa espalda? ¿Dos partidos? Claro, le queda.
Ojo que ahí no nombró,
está en el plan cruzado.
Ojo que ahí no nombró los nombró el presidente y el vice, usted ahí.
¿Eh?
Mandatario.
¿A quién?
Los nombró mandatarios. El presidente nombró. Y no nombró al presidente nacional, nombró
al. No, sí, claro.
¿Y qué manda?
Sí, exactamente, claro. Bueno, cuando en Rusia estuvo Medvedev, nombrábamos a Putin también.
También.
Entonces, ¿qué estamos hablando?
Bueno, muy bien.
¿De qué estamos hablando? Ah, no me acuerdo. Ah, sí, de la frase infeliz elegida para titular, que nos dio más felicidad, amigo. Bueno, la primera se cae. Por su propio peso, ¿verdad? Por su propia inexistencia. No hay ninguna bomba, dijo Gabriel O'Donnell, señor. No hay ninguna bomba. Espectacular.
Hoy le dimos el título de.
El diploma de ni una bomba era el senador Cayani.
Exactamente, correcto.
Es otro ni una bomba.
De
otro
ni una bomba,
se lo dio. ¿Sí? ¿El título de quién?
De desactivador de metáforas que está teniendo O'Donnell. No desactiva bombas, pero sí metáforas.
Ha sido
su
principal tarea.
La Ferrari, la bomba, tiene que ir desactivando metáforas de los compañeros.
Exactamente. Ya va la segunda metáfora que desactiva. La anterior la desguazó.
Sí. ¿Qué es eso? El Ferrari.
No sabemos entonces si describía el estado de la economía que le dejó el gobierno anterior o los insucesos no acontecidos en la última semana que paralizaron al país, ¿verdad? Así que nos hizo muy feliz esa frase infeliz. No hay ninguna bomba. Y es infeliz, lógicamente, porque, describe la incapacidad para generar hechos, ¿verdad?, en este país. O sea, que las cosas no suceden. Y describe, además, la necesidad de desactivar la bomba metafórica que había dejado Cassiani, ¿verdad? Que igual él, yo para mí que los manijea. Porque siempre después de que salen de hablar con él, vieron que él les da una charla a todos. Dice, no, está terrible bomba. Y después sale otro y dice, no, no hay ninguna bomba.
No.
Y la Ferrari fundida y todo eso. Y yo para mí que les tira ahí y después sale a. No, tenemos seriedad. Con solemnidad, seriedad. Esto es un tema que va a la economía del país, va, en la forma en la que la
No están diferenciando lo que se habla en la interna de lo que se puede expresar.
No,
de
claro.
Cómo, sobre todo. Para mí hay una impericia semántica fuerte ahí, porque en realidad O'Donnell dice algo muy fuerte, habla del déficit fiscal más alto de los últimos 35 años. Pero no dice, no utiliza palabras que puedan, generar algún tipo de sensaciones negativas en los mercados. Ese es su expertise, digamos.
Sí, sí, exacto.
Hablar de forma suave para los mercados.
Sí, algunas complejidades que atenderemos, no sé cuánto. Y lo
¡bomba! ¡A
la bomba instalada!
No, tremendo.
¡Me entendieron! ¡Me fundieron la Ferrari! ¡Está fundida la Ferrari!
¡Fundida, no!
¡No arranca nada! ¡Es un desastre esto que tenemos! Y bueno, no, entonces sale él ahí y más o menos lo sacó. Pero va a tener que escribir un manual de expresiones válidas e inválidas, ¿verdad? Porque hasta ahora.
Sobre todo las inválidas.
Sí, claro, exactamente. Y se las tiene que poner eso, en diferentes vehículos de invalidez para que después no los utilicen, ¿verdad? Para que quede claro gráficamente.
Una con muletas, otra con.
Candidato a Cabildo, de Cabildo.
¿Sí?
De la IM, que
sí,
es.
Enroque.
No es otro que Enroque García, ¿verdad? Sí, que vino de Suiza. A darnos placer, ¿verdad? A darnos felicidad. Es así. Es la eutanasia y Enroque García. Las dos cosas que vienen de Suiza y nos dan felicidad. No. Arana. Dijo, Arana fue el último intendente. El resto, meros administradores de una maquinaria rota. ¿Por qué es infeliz esta frase? En realidad no es infeliz para él, sino para el que la dice, sino para Verónica Piñeiro, que dijo lo mismo,
sí,
pero de otra manera. Dijo que ella se inspiraba en las gestiones de Tabaré y de Arana. O sea que de las últimas 25 de los últimos 25 años no saca nada, absolutamente
que
nada.
Como jerarca que se mantiene.
20 años en blanco.
Sí. 20 años no es nada. ¿Verdad?
20 años de gestiones en blanco dejó Verónica Piñeiro. Y en este caso coincide, señor. Sí. Y bueno, eso me parece que debe ser infeliz para Enroque.
O para García. Piñeiro, más bien. O sea.
Bueno. Yo para mí que para los dos.
Sí,
debe ser infeliz.
Es un enroque. Digamos,
es un enroque, correcto. Sí. Están completamente sintonizados Verónica Piñeiro y Enroque García sobre el repaso de la eficacia o eficiencia que han tenido las gestiones de la Intendencia Municipal de Montevideo en manos del Frente Amplio.
Hay un enlace cuántico ahí.
Correcto. Es espectacular.
Sí.
Yo no sé si Piñeiro no lo termina en Suiza. No lo sé. No puedo.
La pregunta es cómo termina en Roque.
¿Cómo termina en Roque? Lo va a decir la mujer, que es la que está en Suiza y dijo, bueno, dale, anda, tres mechas, pelotudear. ¿Cuántos años tenés? Dale, anda a hacer esa pavada, dale. La mente es como un mono con revólver. Está todo el tiempo pa, pa, pa. ¿Qué hice allá? ¿Qué hice acá? ¿Qué haré acá? Adriana Añón, directora de ONG para la respiración. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Una ONG para la respiración. Respire, Adriana. Me parece que hay que mandarla a respirar.
¿La puede repetir?
¿Dónde? Vaya, respire y vuelva con la idea un poquito más aireada. No,
me impresiona el titular. Estoy tratando de visualizar el titular.
La mente es como un mono con revólver. Está todo el tiempo pa, pa, pa. ¿Qué hice allá? ¿Qué haré acá?
Es espectacular, es un título con
¿qué haré acá? Bueno, pa, pa, pa. Así, esos tres tiros me daría, ¿verdad? A partir de escuchar esta frase. La mente es como un mono con revólver, está todo el tiempo pa, pa, pa.
Es un llamado a estar aquí ahora, un llamado del yoga.
No, es un llamado a respirar menos, ¿verdad? Eso se llama hiperventilar, no respirar. Está confundiendo la respiración consciente con la hiperventilación. No pudo, se ve que el mono con revólver de ella, andaba a los tiros ahí, se mamó y andaba gritando viva Zapata. Es evidente, ¿no? Tira pa, 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 viva Zapata. ¿Qué hice allá? ¿Qué haré acá? Esa es la parte cuando decimos que el cerebro a veces nos habla de manera autónoma. ¿Qué haré acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Eso es lo que le decía el cerebro a Diana Añón, ¿no? Para avisarle que no estaba haciendo nada que se correspondiera con su labor y con su título, ¿verdad?
Dos oyentes piden derecho de autor de Sonsol acá, ¿no?
Triple, claro. Hiciste un triple.
Sí.
¿Qué hice acá? ¿Qué haré allá? Hiciste un triple. Bueno.
El tercer pulmón.
Ripoll, ante críticas de blancos, Cenicienta termina siendo princesa y vive feliz.
Wow.
Sí. Y Nemo termina encontrándose con su padre, pero nunca recupera la aleta. ¿Y? Y a Bambi se le muere la madre en la primera escena.
Y el Titanic se hunde.
No, pero era más lindo.
Y Blancanieves es un fracaso de taquilla porque les pareció que estaba lindo para poner una mulata y cagarse hasta en el nombre de la historia, que tiene 10.000 años. Te pusiste una mulata, pero se llama Blancanieves. Es una cosa. Y bueno, pero ¿qué mente cerradita? No, que se llama Blancanieves, pelotudo.
Ay, la mulata además tiene un mono con revólver en el Twitter que hace pa, pa, pa,
y le pega a su protagonista. Porque el príncipe era un violador, sí. Y no sé qué, todo. Bueno, qué raro el príncipe era, bien rarito.
Ay,
el
príncipe, coprotagonista, un israelí, le pegó a Israel al lado. Dice, pero mira que tu copa
está bonita. Pero era la reina esa, era claro. la reina mala.
Sí, pero no tiene que pegar en la realidad.
Pero escuchame, mulata, cuando hagamos mulata da fuego. Pero si esta se llama Blancanieves, se llama Blancanieves. Si no hagamos otra, muchacho, hacemos otra que se llame Blancanieves. Blanca como la nieve, y por eso le puso Blancanieves. Todos sabemos que empieza así el cuento. Bueno, pero para Ripoll, Cenicienta termina siendo princesa y vive feliz.
Bueno,
lo que no serán los zapatitos de cristal de Ripoll. Oh. Madre de Dios, ¿eh? Dos lanchas de cristal, me imagino. Pablo Gil, lo que vimos ayer es el inicio de algo realmente feo.
Ajá.
Es uno de los mercados ahí.
Ah, del de Trump.
Sí, es infeliz porque es el inicio de algo realmente feo, pero además nos hace feliz porque es una frase pluridifuncional. O sea, se le puede decir, bueno, ante el nacimiento de alguno de estos que sale medio motrito de adentro, lo que vimos ayer es el inicio de algo realmente feo.
No importa cuándo digas
eso. No, claro, siempre exactamente. Se puede decir después del primer capítulo de Gran Hermano. Bueno, cualquier situación se puede decir después del primer partido de la temporada de Peñarol.
Sí.
Se puede decir en cualquier situación. Claro, ¿verdad? Alejandro Tantanian, escuchen esta: los cuerpos deseantes son el chivo expiatorio de los poderosos.
Ah, wow.
Qué frase infeliz que me hace tan feliz.
Sí, nos hace
muy ni muy muy ni Tantanian.
Los cuerpos deseantes son el chivo expiatorio de los poderosos. Quiere decir tanto, Tantanian. Quiere decir tanto en una sola frase, de manera tan pretenciosa, Tantanian. Que termina cayendo en el vacío más estúpido cuando no en el coma autoinducido. Yo no sé si esto no es para que lo veas un neurólogo de cabecera, valga la redundancia, y le diga tantanian esto, ¿eh? Es impresionante.
Nos hace feliz incluso decir tantanian.
Sí, a mí me encanta. Sí. Alejandro Tantanian se llama, que es como... es una mezcla de D'Artagnan. Es un D'Artagnan entre pretencioso y mellado. Con el nombre del escritor de Los Tres Mosqueteros, además, porque Alejandro.
Claro.
Alejandro Dumas, claro. Es Alejandro Tantanian. Y es Arjona para académicos, me parece. Esto. Arjona para gente que estudió teatro, debe ser. Los cuerpos deseantes son el chivo expiatorio de los poderosos. Pero qué mierda quisiste decir, Tantanian. ¿Eh? No sé. Bueno.
Sí, ¿qué más?
Otra.
Sí, diga una más.
¿Una más?
No, diga dos, tres más.
Lo trataron como a Jack el Destripador. Maní y Ríos sobre el caso de su hijo Bruno. Como Jack el Desfalcador, en todo caso. ¿Verdad?
Demoraron mucho menos en descubrirlo.
Sí, bueno, eso ni hablar, ¿verdad? Pero aparte, Roque Moreira sería una prostituta.
Es un tiro por elevación para el suegro.
Viejo prostituta, le dijo. Es que lo denuncia, a su suegro.
Es el suegro.
Claro, es el suegro.
O sea, no es un descubrimiento de una investigación autónoma. Es
porque el líder Cavilatte celebró que la fiscalía haya saldado el tema con un acuerdo patrimonial, pero lamentó, habló de las molestias que le generó el ruido que se hizo. Pero ¿cómo no va a generar ruido, general? Si es el hijo de usted y además le roba al abuelo, que es un milico, le hace la denuncia, el abuelo, que él siempre estaba ahí en el medio de todo, más o menos, porque alguna de las cosas...
No, estuvo en notoriedad
el abuelo.
Se tiró intendente de archivo.
Sí, y aparte ya sabemos que la Irene lo tiene cortito al general y encima viene el abuelo, el suegro. Que
y le denuncia al hijo.
Más alfa que el general. ¿Qué? Le denuncia al hijo. ¿Cómo no va a hacer ruido? Ahora, ya que le tripado, no.
No.
No hay ninguna prostituta en el medio.
No.
Nada. Bueno, pero sin embargo...
No es serial que sepamos además tampoco.
Solo el abuelo afanó.
A Jack el Destripador lo llegaron a identificar, ¿no? Nunca lo agarraron, ¿no?
No, ya, de hecho, claro, no se lo trató como a Jack el Destripador, porque Jack el Destripador se
no
habló...
No se lo trató.
No, exactamente. De Jack el Destripador era una persona anónima.
Claro. Después hubo otros que replicaron décadas después y que sí fueron atrapados, pero Jack no.
No, de ninguna manera. No, en ningún caso. Me parece que... cabía más la frase Cenicienta termina siendo princesa y vive feliz.
Sí.
Le quedaba mejor al general que esta de lo trataron como a Jack el Destripador.
Ah, podrían invertir frases con Ripoll.
Perfectamente, claro. Bueno, ¿qué otra cosa?
No, nos quedamos por ahí.
Hasta termino. Claro. Hay una de Fabio Capello muy lindo.
Ah, qué lindo.
Que es Guardiola le ha hecho un daño tremendo al fútbol. Y es una frase muy reveladora. porque ahora sabemos que el fútbol era un deporte que se alojaba en el ano de Fabio Capello, ¿no? Porque Guardiola le hizo daño a tu recto, Fabio. ¿Sabés a lo que le hizo?
¿Sabés lo que...?
Claro.
¿Dónde se aloja?
Ahora sabemos dónde estaba el fútbol antes de Guardiola. En el ano de Fabio Capello. Y le hizo un gran daño a Guardiola, ¿verdad? Por interpósito recto le hizo un gran daño. Que lo diga Ancelotti, te la llevo. Pero Fabio Capello, que comió fuerte con Guardiola, me parece que debería, ¿no?, ahorrarse.
Ahí quedamos. Hablando de comer fuerte, en unos minutos el canciller nos habla de su expertise, ¿no? De qué pasó con la representación internacional de los clubes uruguayos en la Libertadores.
Putin va a morir pronto.
Sí.
La predicción de Zelensky sobre la guerra entre Ucrania y Rusia.
Ah, es pitonizo ahora.
Ay, qué pena que no lo vaya a poder ver igual. No lo suficientemente pronto como para que usted lo pueda ver. Como para que usted lo pueda atestiguar. Bueno, pero bueno.
Hasta mañana. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que iba a darse un gustito nada más. Y ahora está eligiendo colchón, ropero y hasta un sillón nuevo. Menos mal que está el especial remodelación de Mercado Libre con hasta 40% off y envío gratis. Comprá en la app.